Un maestro que en su escuela es al mismo tiempo director, administrativo, limpiador, intendente, portero y a veces cocinero. Y además tiene a su cargo a dos de sus alumnos que se quedan a dormir en la escuela de lunes a viernes. Así es la vida de Pablo Canosa, un maestro rural que está al frente de una escuela de modalidad unidocente ubicada en Cambará de Arapey, en el medio del campo, en el extremo noreste del departamento de Salto. Allí, todos los días, le da clases a 10 niños a quienes también alimenta y cuida. Ojo, Pablo no es el único maestro rural en el país que lleva a cabo una tarea tan amplia como esta. En el territorio nacional existen más de 1.000 escuelas rurales que atienden a casi 22.000 alumnos. Y de ellas, de esas 1.000 escuelas, 778 son de modalidad unidocente, como la de Pablo que estamos comentando. En los próximos minutos en perspectiva vamos a charlar con Pablo para celebrar con él y con todos sus colegas el Día de la Educación Rural, que se conmemora este domingo, casualmente, junto con el Día de la Madre. ¿Qué dificultades tienen? ¿Con qué apoyos cuentan? ¿Cómo es la relación con el entorno? ¿Cómo es la educación de niños que viven en el medio rural? De eso es que vamos a charlar en los próximos minutos con el maestro Pablo Canosa, director de la Escuela Rural número 41 de Cambará de Arapey, Departamento de Salto. Pablo, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, mucho gusto.
Empecemos, si te parece, ubicando el lugar en el que tú te encuentras. Yo decía, tú eres director de la Escuela Rural de Cambará de Arapey, en la 11ª sección del Departamento de Salto, ¿verdad?
Sí, sí. Estamos...
Para poner una referencia un poco más conocida, está ubicado a 40 kilómetros de Masoller, que está en Artigas.
Sí, 40, 60 kilómetros de Masoller, ahí casi en el extremo donde se juntan los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y el límite contestado con Brasil, ¿no?
¿Cómo es esa zona? Contanos así en un pantallazo.
Bueno, para empezar es un paraje más que un pueblo, si bien habemos cuatro edificaciones alineadas, pero los hogares aquí están bastante dispersos. Y bueno, los niños vienen desde unos 7 kilómetros de distancia lo máximo hasta el hijo del policía que vive aquí a escasos 700 metros.
¿Qué tipo de producción se desarrolla en esa zona?
Mira, como es una zona de basalto superficial, es básicamente lanera con algo de agropecuaria, pero no mucho más que eso. Incluso el sistema de pasturas artificiales se ve bastante limitado por esta característica que te digo, que es de basalto superficial, y son muy magros los suelos aquí.
Bueno, y hoy mismo, ahora, en este momento, ¿cómo está el tiempo en esta mañana?
Exactamente igual que como lo describiste hace un rato, ahí en Montevideo. El sol muy pálido, un viento fresquito del este, noreste, que contrasta bastante con el día de ayer, que fue bastante cálido.
¿Te interrumpimos?
Pero estamos acostumbrados ya.
¿Te interrumpimos? ¿Perdón? ¿Estabas dando clases hasta ahora?
Estamos entrando en clases, hasta ahora a las 10 de la mañana entra el turno de las escuelas rurales, es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pero no pasa nada porque justamente en las escuelas rurales lo que se trata de incentivar es la autonomía de los niños, una autonomía responsable. Entonces ya tenemos un sistema del que colocamos un trabajo y automáticamente lo van haciendo uno atrás del otro y el que termina ayuda al compañero y así vamos marchando.
Ahora, dentro de un rato, quiero preguntarte justamente sobre cómo es el trabajo, cómo es la docencia en una escuela de esas características. Pero antes, algunas preguntas sobre ti mismo, ¿no?
Sí.
Tú tienes 36 años, estás casado, eres padre desde hace muy poco.
Dos meses y medio.
Ahí está. Tu primera hija nació en febrero, ¿no?
Nació el 19 de febrero, sí. Todo un cambio en la vida. Y bueno, y estar lejos de ellos, ¿viste? Es también un cambio bastante importante. Aunque en este momento están conmigo, los traje a pasear este fin de semana, ya que tenemos unas carreras a beneficio de la escuelita, y como no iba a poder viajar a Salto para estar con ellas, preferí traérmelas para que pasaran conmigo el fin de semana.
en esta escuela en particular, ¿desde cuándo estás?
Este año, aunque es la segunda vez que vuelvo, ya que en 2008 ya estuve en esta escuela.
¿No es más cómodo trabajar en una escuela urbana, más cerca de tu casa? ¿Por qué has elegido trabajar en escuelas rurales?
No sé, mira, es un poco de un montón de cosas. Yo empecé estudiando profesorado de historia, trabajé unos años en los liceos de Salto. No me llamó la atención, me pareció que faltaba, me sentí incompleto, probé muchas otras cosas. Y me terminé decidiendo por lo rural porque siempre sentí afinidad por el campo para empezar. Y después hay una modalidad de trabajo, que no se entienda mal, hay una dignidad en la pobreza rural que realmente es reconfortante. Es reconfortante.
¿Cómo aquí, reconfortante? ¿En qué sentido?
En el sentido de aquí, muchas veces, dentro de los ámbitos urbanos, se ha visto que la marginalidad, ¿no?, produce mucha exclusión. La escuela ya va perdiendo un poco aquel factor integrador que tenía, que con la que fue fundada, con Varela, que todos con el mismo uniforme, en el mismo banco, podía convivir el hijo del doctor con el hijo del albañil y esas cosas. En la escuela urbana se ha visto un poco desplazado esa visión. Y aquí no te digo que los hijos de los grandes productores rurales vengan a la escuela rural, pero aquí se nota un plano de mayor igualdad. Todavía se conserva esa solidaridad dentro de la sociedad, ¿no?, que fue tan característica de la sociedad uruguaya en su conjunto y que me parece que en el ámbito urbano se ha ido perdiendo. Entonces, un poco de nostalgia típico del uruguayo me ha hecho también inclinarme, como te digo, a buscar esa dignidad que todavía existe en el campo y que fue orgullo de todos los uruguayos durante tanto tiempo.
¿Qué dice tu esposa de esa vocación tuya que hace que se vean solamente los fines de semana?
Para empezar, ella también es maestra rural.
Ah.
Aunque el cargo de ella está muy cerca de la ciudad, pero desde que nos conocimos, yo ya era maestro rural en estas lejanías, y como que lo ha asumido bastante con bastante comprensión para empezar. Aunque nos falta ahora más con la nena, ¿viste? La idea de poder acercarme un poco más a la ciudad. Pero ya iremos viendo eso.
¿Cómo se define la escuela en la que un maestro rural termina trabajando? ¿Tú elegiste esta escuela?
Yo la elegí, sí. Se hacen, bueno, por concurso, se ordena una lista y de acuerdo a los cargos que hay para ofrecer, uno los va eligiendo. Y en este caso yo elegí volver a Cámara de Arapey.
¿Por qué?
Del 2008, cuando había estado aquí, dejé un montón de amigos, gente que apoya mucho la escuela, que apoya mucho a sus hijos también, se facilita el trabajo de uno, y si bien para llegar acá queda bastante tras mano, tenés toda esa otra parte de aliviar tu trabajo en cuanto al relacionamiento con la gente y al vivir diario, ¿no? Porque no es fácil todavía estar lejos de tu familia, que tengas que caer en un lugar donde todos los días tenés un problema distinto o cosas así, que acá no suceden. Entonces, fue mi opción, uno.
Ya lo mencionaste, tú vives en la escuela durante la semana y los fines de semana te vas para tu casa en la ciudad de Salto. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva ese viaje?
Mira, los viernes a las 3 de la tarde, bueno, salen los chiquilines y ya ahí arranco con la moto hasta un paraje que queda 23 kilómetros de aquí, que es donde tomo el ómnibus, porque el ómnibus no pasa por la escuela. Y a las 4 de la tarde pasa el ómnibus y estoy llegando al Salto en torno de 7 y media, 8.
O sea, 5 horas de viaje.
Prácticamente.
¿Para recorrer qué distancia?
165 kilómetros.
Es mucho, ¿no? Teóricamente ese viaje tiene que hacerse en menos tiempo, ¿no?
Sí, sí, pasa que, como te digo, los caminos acá son bastante ingratos y un ómnibus de campaña para en cada portera prácticamente, lo que le insume mucho más tiempo que un ómnibus de línea interdepartamental común.
Hemos estado usando el término unidocente para definir a la escuela, el tipo de escuela en el que tú trabajas. No sé si todos los oyentes lo tienen bien asumido, no sé si lo conocen a fondo. Vamos a profundizar un poco en él. ¿Qué quiere decir escuela unidocente?
Mi cargo en realidad es maestro director unidocente. Quiere decir que yo me encargo de toda la parte administrativa de dirección, ¿no? De gestión, y también doy clase a los chiquilines en todos los grupos. Generalmente lo que está estipulado es que cualquier escuela que tenga menos de 22 alumnos tiene que estar a cargo de un solo maestro. Por encima de, si se supera esa matrícula de 22 alumnos y hay una perspectiva de que esa matrícula se mantenga por encima de los 22, es cuando se le asigna un maestro ayudante a la dirección. Pero la mayoría de los maestros rurales, de directores rurales, tenemos clase a cargo aparte, ¿no? O sea, yo me encargo de todo y no tengo nadie que me ayude, no tengo otro maestro. Pero la mayoría de los directores también tienen clases a cargo, no es algo extraño para los maestros rurales.
Ahora, ¿quiénes más trabajan contigo en la escuela?
Tengo la invalorable ayuda de doña Rosa, que es la auxiliar de servicio, se encarga de la cocina y de la limpieza.
Ajá, o sea que, salvo la cocina y la limpieza, todo lo demás corre por tu cuenta.
Desde la albañilería, plomería, gestión, contabilidad, todo corre por mi cuenta y mi responsabilidad.
Es impresionante esos dos ejemplos que mencionaste recién, ¿no? ¿Albañilería también te corresponde? ¿Plomería también te corresponde?
Pasa que los primaria es muy difícil que destine recursos a mantenimiento, para empezar. Entonces, las escuelas tenemos que buscar la forma de solucionar problemas que surgen en el cotidiano. Es así que, por ejemplo, como te decía, tenemos unas carreras de caballos a beneficio de la escuela este sábado, que es para poder conseguir fondos para pintar la escuela. Y ahí el que va a terminar pintando la escuela, junto con los vecinos, seguramente va a ser el maestro director también. Así que también pintor.
¿Está previsto algún tipo de formación especial para los maestros que trabajan en escuelas de esta clase? Porque, por lo que tú mismo estás describiendo, eso no es para cualquiera, ¿no?
No, formación en especial, mira, es bastante... No sé con el nuevo programa, porque cuando yo estudié, el programa de magisterio abarcaba 3 años. Y la práctica rural, para conocer el medio rural, eran simplemente 3 semanas. Yo tuve la suerte de que, por lo que me interesaba la escuela rural, fui a una escuela unidocente para hacer la práctica rural, que no es el común tampoco.
O sea que ya sabías perfectamente cuál era tu destino.
Sí,
te enteraste en la práctica mientras estudiabas.
Cuando empecé a hacer magisterio, lo hice pensando en ser maestro rural. Mi intención siempre fue ser maestro rural y en la escuela más alejada que pudiera encontrar, más en el medio del campo. Que no es el caso de esta escuela propiamente dicha, porque he estado en otras que están mucho más aisladas.
Hablemos de cómo es la escuela, de la 41 de Cambará de Arapey. ¿Qué tamaño tiene?
Tiene unos 12 metros de frente, por unos 8 metros de fondo. El edificio consta de un salón multiuso, que es el comedor, es el salón de juegos, es el salón de clases. Después tenemos una sala de estar y 2 habitaciones con un baño y cocina.
¿En qué estado se encuentra?
Gracias a la ayuda de los vecinos, se puede decir que ha mejorado bastante. Mira, aquí están en condiciones funcionales, y hace 2 años atrás un mini convenio de primaria permitió colocarle pisos a gran parte, porque el salón de clases todavía no tiene pisos. Toda la escuela tenía simplemente el contrapiso hecho.
¿De qué año es la escuela?
¿Eh?
¿De qué año es?
El edificio es de 1976, si no me equivoco.
Pero todavía le faltan los pisos.
Todavía le faltan los pisos, las paredes están sin revocar y solamente el salón tiene cielo raso, como te digo, desde hace 2 años recién.
En definitiva, ¿cómo la catalogas? ¿Es cómoda, es incómoda?
Funcional.
Funcional.
Ahí, hasta ahí.
Muy sobrio lo tuyo. ¿Y en cuanto a servicios, qué tiene?
No, tengo la suerte que esta escuela tiene energía eléctrica. Bueno, y después el agua es por molino de viento, que también es un inconveniente, imagínate, días de primavera, que acá son más bien sin mucho viento, a veces quedamos sin agua, pero son las reglas del juego.
¿Y qué pasa en materia de comunicaciones?
Ahora tenemos la suerte que con la ampliación de las redes celulares hay buena señal de celular, si bien no hay antenas con 3G, de 3G, hay de 2G y me permite conectarme a internet, por ejemplo, a través de mi propio módem, porque el plan Ceibal no siempre es muy confiable.
Esa era mi próxima pregunta. El plan Ceibal, las ceibalitas, ¿cómo funcionan en una escuela como esa, en ese lugar del interior?
Bueno, en este caso que yo tengo electricidad, tenemos una antena parabólica que se enlaza directamente con el satélite y de ahí provee la señal al servidor.
O sea, ustedes tienen acceso a internet de tipo satelital.
Sí, a través del plan Ceibal, pero a través satelital.
Ajá. ¿Y cómo funciona?
En este momento está roto. Parece que no. La tecnología no es la adecuada, no sé qué. Vive con problemas. 2x3 se rompe. Y si a eso le sumamos que las ceibalitas tampoco son muy confiables, es un recurso bastante menguado el que puedo utilizar con internet, ¿no?
Ajá. O sea que ustedes están teniendo problemas para navegar en internet con las ceibalitas.
Sí. Es muy frecuente. Muy frecuente.
Las pueden usar entonces para todo aquello que no requiera la conexión con la red.
Cuando no está funcionando la red, sí se puede utilizar para el resto, pero como te digo, las ceibalitas tienen una vida útil de 3 años. Y acordate que acá en Salto, después del plan piloto que se hizo en Florida, si mal no recuerdo, uno de los primeros lugares del país donde repartieron las ceibalitas fue en Salto. Entonces, muchas de las ceibalitas están llegando al fin de su vida útil y están presentando muchísimos problemas. Por ejemplo, la mía personal, hay que mandarla a cambiar porque ya no tiene más vuelta.
Para terminar con esto de los servicios, ahora que se viene el frío, ¿cómo hacen? ¿Qué calefacción tienen en esa escuela?
No, tenemos una estufa a leña como corresponde. Y bueno, y después una estufa a gas donada hace unos años ya y un par de estufas halógenas personales que nos permiten campear los inviernos que son bastante crudos en estos cerros.
Enseguida vamos a completar la conversación con el maestro Pablo Canosa, que es maestro y director de esta escuela rural unidocente en Cambará de Arapey, Salto.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
En Uruguay existen, esparcidas por el territorio nacional, más de 1.000 escuelas rurales que atienden a unos 22.000 alumnos. De esas 1.000 escuelas, 778 son de la modalidad unidocente, es decir, escuelas muy pequeñas, de pocos alumnos, donde hay un solo maestro o maestra, que a su vez es director, administrativo y mucho más. Por ejemplo, electricista, por ejemplo, albañil, por ejemplo, plomero. Un todoterreno imprescindible, responsable de la educación de niños que viven en zonas remotas del país. En estos minutos en perspectiva estamos conociendo la historia de Pablo Canosa, un maestro rural que atiende una escuela de 10 alumnos ubicada en plena Cuchilla de Aedo, en el extremo noreste del departamento de Salto. A través de su historia estamos celebrando el día de la educación rural que se conmemora este domingo. ¿Ustedes quieren saber cómo luce Pablo? ¿Quieren ver su cara, su aspecto? Bueno, si ingresan en el muro de En Perspectiva en Facebook, van a encontrar una foto que no es de este año, ¿no? Una foto tuya con alumnos de hace ¿cuánto tiempo?
El 2008.
Esa es de 2008, pero es la misma escuela, ¿no?
Es la misma escuela y prácticamente los mismos niños.
Bueno.
Un poquito más crecidos, nada más.
Otros oyentes nos piden que mandes más fotos, que después a ver si funcionan bien las comunicaciones y logramos tener otras imágenes de la escuela, de tus alumnos actuales.
¿Cómo no, con gusto?
¿Te parece?
¿Cómo no?
Veamos justamente cómo funciona eso. Yo decía, esta escuela tiene 10 alumnos, ¿de qué edades?
Desde inicial 4 años hasta quinto año, 10-11 años.
¿De dónde provienen?
De aquí la localidad, los que vienen de más lejos, como te decía, vienen cerca de unos 7 kilómetros. No, hasta niños que viven relativamente cerca.
¿Y de qué origen?
Bueno, como te digo, la mayoría son trabajadores rurales los padres. Hay minifundistas, hay empleados, hay encargados de estancia, caseros, policía. Pero todos lo que tiene esta localidad, que no es el común, son todos hogares constituidos con jefatura masculina, ¿no? Lo que, quiero no, a la hora de enseñar es un respaldo bastante importante para los niños sobre todo, ¿no?
Ahora, además en esta escuela tú cuidas a algunos de los alumnos, porque hay dos que viven contigo de lunes a viernes como pupilos. No sé cuántos oyentes saben que esta modalidad existe en escuelas rurales. ¿Cómo es eso?
Sí, cuando a los padres les queda inconveniente poder traer los hijos todos los días, se solicita al director si pueden pernoctar en el local escolar. Se hace el trámite correspondiente a esta inspección de escuelas, y inspección de escuelas destina una partida especial para que se puedan atender a estos niños que pernoctan en la escuela de lunes a viernes.
Y en este caso eso es posible, ¿las comodidades estaban previstas?
Las comodidades están previstas para no más de dos niños, porque tenemos, aparte de la habitación del maestro, hay otra habitación de iguales dimensiones para los niños.
Así que esa es otra tarea tuya, ser como una especie de padre de estos niños, por lo menos en esos cinco días de la semana.
Sí, somos bastante amigos con los gurises, como te digo, ya los conozco desde antes, y
¿qué
tenemos
hacen,
una excelente relación.
¿Qué hacen ellos después que termine el horario escolar? ¿Cómo es la vida de ellos ahí en la escuela?
Y generalmente aprovechan para mirar mucha televisión. Tenemos la suerte que con el esfuerzo de los vecinos a lo largo de los años se ha podido conseguir un televisor, un reproductor de DVD, consiguiendo películas. Entonces se sacan el gusto de poder mirar dibujitos animados, por ejemplo. A veces van a jugar a la casa de algún otro vecinito. Hay que ayudarlos a trazar el deber los días que hay deber. Y bueno, y después todo lo que implica cuidar a un niño. Que se bañe, que cene bien, que meriende bien, que cuide los aspectos de higiene. Y le pasamos acá casi como una familia. Entre los tres pasamos casi como una familia.
Sí, porque además tu familia, como ya dijimos, está lejos. Tu familia en esos días de la semana queda en la ciudad de Salto.
Queda en la ciudad de Salto, sí. Y bueno, gracias a las facilidades de la comunicación hoy en día podemos estar más en contacto. Lo que no siempre fue así, porque cuando empecé en las escuelas rurales, para poder pasar un mensaje tenía que ensillar caballo y salir a buscar un cerro alto para poder comunicarme con mi casa, porque era imposible. Y te estoy hablando de hace 5 años atrás. Imagínate los maestros que tienen más experiencias, las historias de este tipo que te podrían llegar a contar, ¿no? No era fácil.
En tu caso, un maestro o director como el uh-huh. que eres tú, cuando tiene que hacerse cargo también de niños pupilos, ¿tiene un sobresueldo?
No, es el mismo sueldo que es de maestro, director, ni docente. Uno lo hace por ayudar, porque puede de repente, como te digo, es resorte del director aceptar o no pupilos. Hay muchos maestros que no quieren tener la responsabilidad y bueno, no se la acepta. Pero en mi caso, como te digo, somos amigos aquí en la zona, no tengo problema, nos llevamos bien con los niños, con los padres, no es una carga exagerada, si se quiere.
Ajá. No, pero tampoco es obvio que el sueldo deba ser el mismo, ¿no? Más bien no debería ser el mismo. Entre paréntesis, hay varios oyentes que quieren saber cuál es el sueldo de un maestro como tú.
En mi caso, dado mi grado, porque depende mucho del grado, un poco más de 17.000 pesos.
¿Y para la atención de los niños pupilos hay una partida de presupuesto extra?
Hay una partida de presupuesto extra sobre el comedor normal. Te diría que si bien todavía no he recibido esa partida este año, porque tiene esas cosas primarias, recién a partir de mayo se empieza a recibir esa partida, por lo que tengo entendido, sería casi que el doble en total de lo que recibiría un comedor común. Ajá. Date cuenta que me dan el doble de gas, el doble de limpieza y el doble de combustible prácticamente, de alimentación.
O sea que eso de algún modo beneficia a los otros niños.
Beneficia al total de la escuela, sí, sí.
Ahora, ahí podemos. En general, ¿cómo es el tema del presupuesto de la escuela? Tú ya mencionaste al pasar que gente de la zona colabora. Eso es algo conocido desde siempre, pero veamos, ¿cómo se termina conformando el paquete de ingresos de una escuela rural?
Básicamente se recibe todos los meses una partida de alimentación, combustible y limpieza. Y después está, para el resto de las necesidades, viste, por ejemplo, mantenimiento, están los aportes de los padres, que generalmente en las escuelas rurales se hace a través de beneficios, se organizan beneficios, bailes, carreras, criollas, para conseguir recursos para poder afrontar esas diferencias. Ahora, por trascendidos de información, no porque yo haya leído una circular, parece que esto se va a terminar, porque ahora NEP va a empezar a exigir que para cuando se haga beneficios se va a tener que tener al día, aparte de la policía, autorización de bomberos, DGI, Banco de Seguros del Estado, BPS. Imagínate que conseguir todas estas cosas para una escuela tan aislada como nosotros se vuelve imposible.
¿Eso quiere decir que si se cumplen efectivamente todas esas exigencias, no se van a poder hacer más beneficios?
Es lo que he estado escuchando, pero como te digo, son trascendidos, lo he escuchado en radio y leído en el diario, pero no he leído ninguna circular, me ha llegado hasta hoy en día. Y con lo que estamos bastante preocupados, imagínate, todos aquí en la zona, los que estamos comprometidos con la escuela, padres, vecinos comprometidos, que de dónde se van a sacar recursos para tratar de mantener la escuela.
Pero aparte de lo que son estas actividades especiales de beneficio, entre comillas, ¿los empresarios de la zona, la gente de la zona, no hace contribuciones a la escuela?
No es común. Los padres, los vecinos de esta localidad en particular son personas comprometidas, como te decía. Sin ir más lejos, el año pasado un vecino donó una vaquillona con lo que se pudo hacer una rifa importante y comprar chapas y elementos para hacer una galería que le estaba haciendo falta a la escuela. Pero de la misma forma como los peones rurales están viviendo una nueva ruralidad, porque hoy en día ya no se da el asado de la mañana, porque no son todos los establecimientos que dan la galleta, te pongo ejemplos clarísimos, que hasta parecen pueriles, lo mismo le sucede a la escuela rural. Ya no es aquello que vamos a ayudar a la escuelita y todos ayudan, ¿no? Ya se ha retraído un poco eso de la ayuda hacia la escuela, de los productores o de los vecinos que no están directamente vinculados. Te vuelvo a repetir, no es el caso de esta escuela, porque en esta escuela si algo hay que valorar es justamente el compromiso de los padres y los vecinos con la institución.
¿Cómo se le enseña a niños que están en distintos grados al mismo tiempo en un mismo salón? Es una pregunta que se hace cualquiera de una ciudad, cualquier oyente urbano que no conoce una escuela rural. ¿Cómo respondes a esa pregunta?
Bueno, con un poco de inventiva, mucho de inventiva, mucha imaginación, y sobre todo tratar de hacerlo divertido, ¿no? Porque si lo toman ellos y uno como una obligación que cuesta, se volvería cuesta arriba. Lo que tiene magisterio es que justamente desde que estudiamos nos enseñan a tratar de tener un pensamiento divergente, de ser creativo sobre todo. Y es lo que lo que buscamos acá, creatividad y tratar de llevar todo. Te pongo un ejemplo bien clarito. Ahora los chiquilines están terminando el regalo para el Día de las Madres. Este año hicimos unas cajitas, hicimos alfajores, unas tarjetitas. Entonces, con eso ya estudiamos todos. Los chiquitos hacen manualidad, mientras que con los grandes ya vamos viendo proporcionalidad, texto instructivo, y seguimos avanzando y ya damos física, lo que es un cambio físico, lo que es un cambio químico, producción de texto, la diferencia entre lo que es un billete, lo que es una carta, lo que es la receta que hicimos. Entonces hay que ir sobre un mismo tema, ir arrimando todos los conceptos que tienen a cada nivel.
Ahora, aparte de lo que acabas de describir y que da una idea, ¿no? Porque entonces ustedes trabajan con un tema, eligen temas que puedan ser abordados simultáneamente por los botijas que son de niveles diferentes,
sí,
¿no? Ahora, el programa es un programa especial para el medio rural.
Desde hace 2-3 años que se aprobó el nuevo programa de escuelas en Uruguay, ya no. Fue una discusión de vieja data en la educación nacional y que enriqueció muchísimo la educación nacional. Por allá, por mediados del siglo pasado, se instauró un programa especial para escuelas rurales. Después de una discusión, como te digo, incluso acalorada, un debate de largo tiempo, donde verdaderos popes de la pedagogía nacional dieron su opinión. Y se terminó estableciendo un programa de escuelas rurales. Este programa de escuelas rurales, para mí, muy bien articulado, me gustó mucho trabajar con él, me sentía mucho más cómodo que con permitía el trabajo por niveles, con temas así, como te decía hoy, que se podían seguir de un año a otro, que se veían bien claros. Hoy en día se cree que hay una nueva ruralidad y que eso hace obsoleto que haya un programa exclusivamente para el medio rural. Yo tengo mis bemoles con esto, ¿no? Porque si bien el programa establece que las ruralidades son distintas, se ha tomado, me parece, como te digo, es totalmente personal esta idea, se ha tomado como una visión demasiado vista desde lo metropolitano, la ruralidad vista desde lo metropolitano, y se han olvidado un poco de la ruralidad esta, del lejano norte, como le decía justamente Carlos Maggi, uno de tus compañeros ahí de la tertulia.
Pero entonces, ¿tú tienes la impresión de que cuesta que los niños enganchen con determinadas partes del programa?
Este programa es muy abarcativo. Hay una crítica que se le hizo al programa desde salas docentes que se han hecho desde el inicio de la discusión sobre si se debía hacer un nuevo programa. Una de las críticas es que es demasiado abarcativo. Date cuenta que tenemos que dar en un mismo tiempo pedagógico, de 10 a 3, un programa muchísimo más amplio, ¿no? Y donde la posibilidad del maestro de articular los conceptos se ha visto un poco más limitada. Antes los temas eran más abarcativos, ¿no? Eran conceptos más amplios y que uno los podía ir desgranando. Y hoy en día ya te dan conceptos específicos que tiene que tener el niño de quinto, de sexto, no sé. Y eso acota un poco la posibilidad de desarrollar justamente esa creatividad que usted decía hoy que tiene que tener el maestro para poder sacar adelante un curso. Pero te vuelvo a repetir, esta es una visión netamente personal. Si consultas a gente que está un poco más empapada, tendrá otra visión, evidentemente.
Lo último a propósito de la enseñanza en una escuela rural, ¿cómo son los grados de deserción y de repetición?
Bueno, en esta escuela en general, repetición y deserción no son un problema. Como te digo, los niños están muy apoyados desde los hogares, lo que es es invalorable para llevar adelante la educación. Ahora, fuera de aquí, son importantes, ¿no? Y son muy importantes sobre todo porque los niños terminan saliendo sin tener un conocimiento acabado del curso, por muchas faltas que generalmente son justificadas. Date cuenta que un día de tormenta no es lo mismo venir de tomarse el ómnibus y bajarse en la puerta de la escuela a pesar de la tormenta que tener que subirse un caballo y hacer 5 kilómetros bajo el agua. Entonces es muy común que en los niveles de falta, sobre todo, sea importante, y que en otro caso ameritaría que el niño, por ejemplo, repita por faltas, pero acá se lo tiene un poco más en consideración. Lo otro que hay que tener en cuenta también es que la mayoría de los niños, cuando terminan aquí, tendrían que desplazarse varios kilómetros para poder seguir los estudios en educación secundaria. Y eso es una opción que no pueden afrontar todas las familias, lo que implica que los niños, cuando salen de sexto año, ya directamente muchas veces salen a trabajar, ¿no?, a ayudar a los padres en el campo, lo que también, como dicen, llegan a quinto y sexto, y yo no voy a ir al liceo, ¿para qué sigo yendo? Entonces se da ese problema de deserción y ese problema no de repetición, pero sí más que nada de faltas, y que no llegan a tener una salida adecuada del nivel primario de educación.
Pablo, ¿tú y tus colegas festejan efectivamente el Día de la Educación Rural?
Mira, te tengo que ser totalmente sincero. Ayer cuando Javier, tu productor, me llamó, tuve que salir a buscar por qué era el Día de la Educación Rural. Bueno, y ahí me enteré que el 15 de mayo de 1958 fue cuando el entonces Consejo de Educación Primaria y Normal creó el Departamento de Educación Rural. Me metí en la página, por ejemplo, del Consejo de Educación Primaria en Internet y cliqué en la parte de Educación Rural, y lo único que me salió fue el número de teléfono del departamento. Después estaba en blanco la página. No lo festejamos en sí, tenemos sí más otras fechas que le hacemos. Ajá. Más nuestra de la escuela rural. Por ejemplo, el 19 de junio, ¿sí? El día que se promete la bandera a los nenitos de primer año, es general en casi todas las escuelas que es un día realmente de fiesta en la escuela. Generalmente se hace después una comida, un agasajo a los padres, es algo más importante. Pero el día en sí de la educación rural no es poco tenido en cuenta.
Bueno, te cuento que entre los oyentes hay muchos festejando. No, es muy interesante, te va a llegar todo el conjunto de mensajes, la cantidad de oyentes que se han emocionado con la entrevista y que elogian tu actitud y tu profesionalismo, tu vocación, ¿no? Elijo uno nada más, dice Giancarlo, con docentes como este uno se siente orgulloso de ser uruguayo, felicitaciones por su trabajo, etcétera, ¿no? Y vas a ver que son bastante más los que tengo para mandar.
Bueno, quiero transmitir que yo estoy en un lugar privilegiado acá en realidad, porque aquí en el norte es muy común escuelas que todavía no tienen electricidad. Uh-huh. Y que se ilumina y que la iluminación la consiguen con paneles solares, un panel solar de repente, y con una o dos baterías de auto, ni siquiera baterías acordes para esas cosas, que han conseguido por ahí, perdón, y entonces imagínate, en invierno, un día nublado, que los días son cortitos, cuando llega la noche, terminás iluminándote con un farolito. Uh-huh. ¿Mm? Y eso es bastante común acá en el norte. Como te digo, yo soy un privilegiado, porque acá hay escuelas que se encuentran en situaciones bastante más complicadas.
Contanos qué es lo que están preparando para este fin de semana, o para hoy. ¿Cuándo es la actividad?
El beneficio son unas carreras el día de mañana, a partir del mediodía y hasta que el sol dé. Tenemos al menos 4 carreras que prometen bastante porque vienen caballos de varias localidades.
Mirá, sos un buen vendedor, ¿eh?
Caballos que incluso hay unos mano a mano ahí que parece que ya se traían, que son revanchas de carreras anteriores con sangre en el ojo y todo, y que van a dar una buena apuesta. Y bueno, esperemos que el tiempo acompañe y se arrime la gente acá para ayudarnos a recaudar los fondos que necesitamos.
¿Están todos nuestros oyentes invitados?
Por supuesto. Cambará de Arapey los espera.
La cita es en la Escuela Rural número 41 de Cambará de Arapey, allí, en el departamento de Salto. Pablo, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, por favor, de poder difundir y que se sepa justamente de que en este año del Bicentenario todavía seguimos haciendo patria.